El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 22 de enero. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño.
¡Se acabó el partido! ¡Ganó el Atlético! ¡Los dos de la araña! ¡Con coraje y corazón remontando el tanto inicial de Hincapié! ¡2-1 frente al Leverkusen!
Así acababa el partido en el Metropolitano, se cerraba una noche mágica, épica, memorable, superando a un gran rival que venía de 11 victorias consecutivas, jugando con 10 durante casi una hora, rubricando la remontada en el minuto 90 entre el delirio de los 66.000 rojiblancos que se dieron cita en el estadio. Con un hombre propio, la araña, Julián Álvarez, la gran estrella, despedido como un héroe tras su doblete. Tras el partido le elogiaba Jiménez, apareció por allí Julián y se originó este simpático momento.
Un ejemplo para todos nosotros, para el que lo mira afuera, para el compañero que no le toca jugar, es un ejemplo para todos.
Mira, está hablando de ti, está hablando de
ti. Y él no corre.
Deja de
mentir. Corremos por él.
No, deja de
mentir. Corremos por vos, vas a los goles y te llevas la pelotita esa. Pero vieron lo que es, un chico que ganó todo ese muchacho, ¿eh? Mira la humildad que tiene. Así todo más fácil.
Enseguida estamos con el Atlético de Madrid y el resto de la actualidad deportiva del día. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero a esta hora, el Congreso de los Diputados, donde Junts, el partido de Carles Puigdemont, parece que mantiene su órdago. Ha anunciado que no apoyará los tres decretos leyes que pretende sacar adelante el gobierno con medidas como la revalorización de las pensiones. Cámara baja, Noelia Antoria.
Eso es, las pensiones no se van a revalorizar y las tarifas del transporte volverán a los precios prepandemia a partir del 24. Son algunas de las consecuencias de ese no de Junts per Catalunya al decreto ley. Están muy enfadados con el gobierno. Miriam Nogueras decía que están hasta las narices de los incumplimientos con su país, con Cataluña.
Estem fins als nassos que enganyen a la gent.
Queda el Partido Popular, proponen una nueva iniciativa solo para salvar la revalorización de las pensiones. Veremos si el gobierno acepta o hace algún movimiento de última hora que salve este decreto.
La actualidad también está a esta hora en IFEMA. Los Reyes han inaugurado Fitur, edición 45 de la Feria Internacional del Turismo, con 156 países, Brasil como socio invitado, un impacto para Madrid de 445 millones de euros. Fitur llega con los mejores datos, como ha destacado el alcalde Martínez Almeida, que ha acompañado a don Felipe y doña Leticia en su recorrido por la feria.
Por primera vez, Madrid es el segundo mejor destino turístico urbano del mundo, Hace apenas unos años estábamos en el top 40, ahora somos el segundo únicamente por detrás de París. Estamos batiendo récords de gasto medio por turista. Ha aumentado prácticamente en 3.000 millones de euros el gasto de los visitantes internacionales entre el 2023 y el 2024.
Y esta mañana hemos vuelto a escuchar al empresario y comisionista de la presunta trama corrupta del caso Coldo, Víctor de Aldama. En COPE ha sostenido que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, tiene 6 millones de dólares en un paraíso fiscal y que también tienen cuentas en el extranjero la vicepresidenta María Jesús Montero y la esposa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado esa denuncia, no ha dado credibilidad a esa denuncia que ha aludido Víctor de Aldama, que pedía investigar esas cuentas en el extranjero. Acabamos de escuchar al empresario Aldama, que acaba de hablar en los exteriores de los juzgados de la Plaza de Castilla.
La Fiscalía ha dicho que no da credibilidad y ha admitido que la denuncia está metida. Ha dicho justamente lo que yo he dicho, que conocía el hecho de una denuncia en la que había una serie de cuentas, en la que había una serie de personas en el Estado, y Fiscalía tendrá que decir por qué no ha dado credibilidad a esa denuncia, no yo.
Y hoy se cumple la primera semana de cortes en la A5 por el soterramiento de esa autovía de Extremadura en el tramo comprendido entre la Avenida de Portugal y la del Padre Piquer. El ayuntamiento ha hecho balance, destaca la notable reducción del tráfico en la zona, aunque ha puesto en cuestión el carril bus establecido por el Ministerio de Transportes.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04. A esta hora, en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte.
Ladies,
Enseguida estamos con los detalles, vamos ahora con lo más llamativo del día. Noche memorable en el Metropolitano, remontó el Atlético con doblete de Julián Álvarez y lo hizo tras haber jugado casi una hora con 10 por la expulsión de Pablo Barrios. La araña firmó un doblete que llevó el delirio a la grada. El gol del triunfo llegó en el minuto 90, Simeone sobre Julián.
Cuando pensamos en Julián nos ilusionábamos con esto, tiene una jerarquía increíble. Es un futbolista con un presente y un futuro aún mejor todavía. Ojalá lo podamos ayudar nosotros como equipo, como cuerpo técnico, y que él siga teniendo la humildad que tiene para poder correr, trabajar, pelear, ir a todas como va, porque eso le va, no tengo ninguna duda que en el correr de los años lo dejará en un lugar especial en el club.
Costó 70 millones y llegó para ser emblema rojo y blanco y lo está consiguiendo a pasos agigantados. Ya suma 16 goles, 6 de ellos en Champions. Se retiró del campo en medio de una tronadora ovación en el minuto 92. ¿Por qué ganó el Atlético? Responde Julián.
Trabajo en equipo, estar fuerte, seguir en partido, que no nos hagamos goles. Estábamos un gol de desventaja, no era tanto tampoco, sabíamos que íbamos a tener situaciones, así que bueno, fue importante el empate, nos dio un envío anímico muy grande, la gente hoy empujó mucho, que fue clave, así que bueno, por todas esas cosas lo ganamos.
El triunfo rojiblanco le permite ahora mismo ser tercero en la tabla, ganando al Salzburgo la próxima semana se asegura un puesto entre los 8 mejores. Objetivo este que tiene muy difícil el Real Madrid, que esta noche recibe a las 9 a un Salzburgo ya eliminado en el Bernabéu. Con la ausencia de Lucas Vázquez por sanción, lo que puede llevar a Valverde al lateral derecho. Ancelotti.
Bueno, no tenemos mucha posibilidad, pero la única posibilidad que podemos tener es ganar los dos partidos que quedan. Falta poco a que se cierre la primera parte de esta Champions League. Tenemos que sumar puntos, lo más puntos posible. A ver dónde nos quedamos en la clasificación.
Liverpool y Barcelona ya tienen asegurado un puesto en los octavos de final tras ganar ayer sus compromisos. 2-1 lo hicieron los ingleses contra el Lille, 4-5 lo hizo el Barcelona en Lisboa en un partido absolutamente loco. Perdía 3-1 a la media hora de partido. El portero Szczęsny estuvo horrible. El árbitro indicó 3 penaltis, 2 a favor del Barça y se comió uno a favor de los lusos en el minuto 94. Hubo un autogol de Araujo y un gol de cabeza de rebote de Rafinha. Por cierto, ojo al oje, dijo el Barça tras el partido sobre los arbitrajes en la Liga.
Rafinha, ¿te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga? Después de lo que dijo también Laporta el otro día.
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
El comité de disciplina abre expediente al Getafe por los insultos racistas presuntamente proferidos sobre Balde en el partido del pasado sábado. Lo hace porque el árbitro lo reflejó en el acta, atendiendo a la denuncia del jugador. Ambos clubes y el propio futbolista tienen ahora 3 días para ampliar información sobre lo sucedido. De momento, ni el club ni la Liga han podido identificar a los que profirieron dichos insultos. Lucas Pérez se ha desvinculado esta mañana como jugador del Deportivo de La Coruña. El delantero de 36 años quiere venir a jugar a Madrid por motivos personales. Se habla del Rayo, se habla del Leganés, habrá que seguir con atención la evolución de la noticia. Fútbol femenino, esta tarde arranca la Supercopa de España. A las 7 en Butarque se miden Atlético de Madrid y Barcelona. El Atleti sueña con dar la sorpresa ante este Barça habitualmente inabordable. Víctor Martín, entrenador de las rojiblancas.
Disfrutar, que es un día para disfrutar, es un evento, pues una fiesta del fútbol que creo que es importante, con 4 equipos fantásticos. Tenemos que tener la misma mentalidad siempre de salir a cada partido pues con la intención de ganarlo y de hacer las cosas bien.
El Real Madrid de baloncesto está muy cerca de cerrar el acuerdo con el pívot angoleño Bruno Fernando. Tiene 26 años, mide 2'06 y se ha quedado sin sitio en la plantilla de los Raptors en la NBA. Priorizaría la oferta blanca por delante de otras como las de Panathinaikos, Fenerbahce o Mónaco. Mundial de balonmano, España arranca hoy su participación en la segunda fase enfrentándose a Noruega, la anfitriona, en Oslo. Los noruegos han pasado de milagro tras perder contra Brasil y Portugal, pero España no se fía porque habitualmente están arriba siempre. Le pone palabras uno de los hispanos, Abel Serdio.
Sí, a veces no sabes que es peor, ¿no? Que Noruega, que es anfitriona, venga en las mejores condiciones, ¿no? Pero resulta que vienen eso en un mal momento, pasando casi milagrosamente, pero a veces también eso es más peligroso.
Open de Australia de tenis, ya tenemos semifinales masculinas. Yannick Sinner, el número uno mundial, que hoy ganó con facilidad a Demi Gnaur, se medirá con el americano Ben Shelton, que ganó por 3-1 al italiano Sonego. La otra ya la conocíamos, Djokovic, se medirá con el alemán Alexander Zverev. Las semifinales femeninas se disputan mañana. Paula Badosa jugará sobre las 9:30 de la mañana contra la número uno, Arina Sabalenka. ¡Qué noche! ¡Qué noche la del Metropolitano! Una noche épica, una noche memorable. Pasará el tiempo y alguno recordará, ¿tú estuviste aquella noche en el Metropolitano cuando ganamos remontando al Leverkusen? ¿Cuando llegó el gol en el minuto 90 de la Araña? Así lo narraba Javier Rodríguez, así lo vio el Cholo Simeone, que también decía lo mismo. Esto se recordará por mucho tiempo.
La pelea Correa, la con Tapsoba, le gana la partida a Tapsoba, le queda para Correa, Correa, Julián, 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 Julián. ¡Del equipo que nunca deja de creer! ¡Un elefante se balancea sobre la tela de una araña! ¡Marca el Atlético de Madrid en el 90! ¡Marca Julián Álvarez! ¡Atlético de Madrid 2! ¡Leverkusen 1! ¡Y si ganamos qué!
Apareció en el segundo tiempo lo que ya apareció en otras oportunidades, en otros partidos no hace mucho, donde se ve humildad, se ve trabajo, se ve jerarquía, se ve contundencia, se ve saber sufrir, se ve interpretar cómo hay que jugar los partidos, y lo interpretaron a la perfección en el segundo tiempo. Tuvimos la suerte de ser contundentes y eso nos generó las situaciones que tuvimos, marcarlas, y ya con 10 contra 10 creo que el partido se empezaba a percibir de que podíamos ganarlo. Y bueno, nos llevamos un partido que seguramente para los chicos que estaban en el campo dirán, ¿te acordás aquel partido que perdía el Atlético 1-0 y en el segundo tiempo uno menos? Lo dimos vuelta. Bueno, esto es uno de los partidos que la gente se acuerda seguro.
Pelos de punta escuchando la gran narración de Javier Rodríguez, pelos de punta, a flor de piel la emoción, los aficionados del Atlético de Madrid minutos después de conseguir el triunfo, así respiraban.
Un milagro, porque con un jugador menos...
Impresionante, ha sido espectacular.
La primera parte muy mal y la segunda fenomenal.
Cuando todo estaba en contra, contra todo pronóstico, le damos la vuelta. Una maravilla.
Impresionante, impresionante, Opaletti.
Una locura, no nos creíamos que ganamos hoy, somos los mejores.
Increíble, la verdad, no tengo nada de palabras, o sea... ¡Gracias, Julián!
El mejor Julián, obviamente.
Bueno, Julián Álvarez es muy bueno.
Cuando saca Correa, las cosas cambian.
Simeone. Es que da un coraje que no da ningún otro, da un plus más que ningún otro da.
De Paul y Juliano.
Nosotros dos viniendo aquí con las ganas a tope.
Julián Álvarez, corriendo 90 minutos, el mejor.
Bueno, falta un punto, pero bueno, está hecho. Creo que es el rival más flojillo del grupo de esta liguilla.
Pura garra. Vamos a salir campeones de la Champions.
No está bien anticipar la final, pero siempre creyendo en el equipo y confiando en él.
Tenemos muchos dolores con la Champions, pero soñar siempre es gratis.
Venga, muchas gracias.
Qué bonito es el fútbol en noches como la del Metropolitano, noche memorable, lo contaron aquí en directo, lo vivieron in situ, José María Bonilla. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
César Mendiondo. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, os pido un análisis no futbolístico, sino de lo emocional. ¿Cómo se vivió esa segunda parte y ese final de partido, Bonilla?
Mira, te voy a hablar solo de la segunda, de lo que has preguntado. Me parece que el Atlético de Madrid... defiende muy bien la segunda parte, que se empieza a dar cuenta que podía hacer algo más que solo defender, y sobre todo cuando empata, hay un hecho que a mí me sorprende mucho, que es el bajón del Leverkusen, que no hizo una sola ocasión en el segundo tiempo, ni una. Bajó los brazos, se quedó atónito, cortocircuitado, como diciendo, ¿qué nos ha pasado? Y eso... envolvió un ambiente en el Metropolitano que lo gozaba todo. Robaba un balón al Atlético de Madrid, se cantaba como gol. La perdía el Leverkusen y otra ovación. Y así fue sucediendo. El Leverkusen se quedó sin piernas. Quiero dejar claro que yo creo que el Atlético de Madrid termina el partido muy, pero que muy bien, jugando con 10 durante muchísimo tiempo.
Una hora.
Al Atlético de Madrid las piernas creo que le resisten. El Leverkusen, acaban los jugadores del Leverkusen tumbados en el suelo, estirando, con calambres, y los del Atlético de Madrid creo que acaban bien. Y todo eso formó un espectáculo que, como has dicho al principio, creo que es difícil de olvidar.
No como es futbolista, como aficionado rojiblanco, César, ¿cómo lo viviste emocionalmente todo ese carrusel de la segunda parte?
Como aficionado, bueno, se cargó el partido de repente con el gol de Julián, de una energía entre el público y los jugadores, que, como dice José María Bonilla, empezaron a volar los jugadores del Atleti y los jugadores del Bayern de Leverkusen se dieron absolutamente. Ahí voy a empezar a pensar que el partido se podía ganar. Y esa conexión público-jugadores hacía mucho tiempo que no se veía en un campo de fútbol. Fue precioso.
Bueno, gran protagonista Julián Álvarez, os quiero preguntar de inmediato. Este es el momento de la sustitución, la gente entregadísima a la araña.
Escucha, Nacho, escucha, porque se marcha Julián Álvarez del campo.
De las noches que no olvidará este estadio y este jugador, sobre todo.
Lo decía César Mendiondo en la transmisión, de las noches que no olvidará. Así empieza uno a convertirse en ídolo de una hinchada, Bonilla.
Sí, evidentemente. Yo creo que Julián Álvarez llega al Atlético de Madrid para vivir noches como esa y para que el Atlético de Madrid pueda vivir noches como la que vivió en el día de ayer. Anotó dos goles. Estuvo en una situación solitaria durante prácticamente todo el partido, corriendo detrás de los jugadores del Leverkusen, pero ganó una carrera a uno de los mejores centrales.
Bueno, es que, Bonilla, los dos goles son diametralmente opuestos.
Totalmente,
el primero es de un tío que tiene verdadera confianza en sí mismo. Le pelea a Tag, que le saca 30 centímetros. Le fuerza a un rechace realmente malo. Luego llega Grimaldo, le tapa muy bien y lo pelea, lo mete con la izquierda. Es un gol de convencimiento, de fe. Y el segundo es calidad pura.
Sí.
Como elude al portero y en el mismo movimiento con la derecha la clava dentro.
Sí, el segundo es de eso de decir, qué golazo, porque parecía que la pelota se le podía ir por línea de fondo. Y en cambio tiene la suficiente calidad como para desbordar al portero y enseguida tirar a portería para hacer el 2-1 y crear una locura en el Metropolitano total y absoluta. Me parece que ayer hace un gran partido Julián Álvarez, no solo por los dos goles.
No, este chico es absolutamente diferencial y puede marcar aquí una época si la suerte le acompaña a César, ¿eh?
Por supuesto. Ya intuíamos todos que Julián Álvarez era un jugador especial, con mucho gol. Pero ayer, desde luego, es donde demuestra en un partido grande lo que va a ser capaz de hacer, y lo que fue capaz de hacer ayer fue ganar un partido para el Atlético de Madrid importantísimo.
Además, el segundo llega en el minuto 90, ¿no? Que esto le da un toque épico todavía mayor. ¿Cómo estaba Julián después del partido? Pues la verdad es que el tipo estaba bastante sereno y estaba bastante en su papel, ¿no? Yo vengo aquí a ayudar al equipo, no soy más que nadie. Escucharle merece la pena.
Estamos muy felices, sacamos adelante un partido que se había puesto difícil en el primer tiempo, con un jugador menos, con el gol sobre el final del primer tiempo. El Cholo nos pidió tranquilidad, trabajar en equipo, estar todos juntos en la segunda parte, que era la única forma de sacar el partido adelante, seguir en partido y que la situación iba a llegar como pasó.
Julián, ¿cómo se explica lo de esta noche?
No, se explica con el equipo, el trabajo, la humildad, el sacrificio. Creo que es una clara muestra de todo eso. Y bueno, lo hemos demostrado también en otros partidos, que hemos dado vuelta a resultados, hemos luchado hasta el final, así que nada, no es casualidad.
¿Estamos viendo al mejor Julián Álvarez a esta altura de año?
Bueno, puede ser. Por ahí sí, es verdad que siempre hay momentos, hay rachas buenas, rachas un poco menos con goles o asistencia o lo que sea, pero sí que me siento muy bien. El equipo me está ayudando muchísimo a que yo pueda demostrar lo que tengo para dar, y siempre que intento ayudar para que pase lo que pasó hoy y para seguir creciendo como jugador, como persona.
Oye, Julián, el primer gol es de raza, de echarle lo que hay que echarle. ¿Y el segundo, cómo lo explicas?
Bueno, el segundo, la lucha de Angelito, que fue clave. Luchó contra los defensores, ahí le quedó. Y bueno, una vez que la pelota pasó, me metí entre medio. Capaz podría haber definido de él, pero cuando la vi ahí me metí. Iba a definir de primera, la verdad, pero cuando vi que el arquero me salió muy rápido, intenté gambetearlo y salió bien.
Objetivo la Champions, porque viendo este equipo cómo funciona, con la actitud que tiene.
Bueno, no pensamos tan lejos, falta mucho, hay que seguir preparándonos, mejorar yo personalmente, el equipo también, hay siempre cosas por mejorar y seguir pensando en cada partido para llegar con chances en todas las competiciones.
Oye, cortita del pie, si tuvieras que destacar qué es lo que más os gusta de Julián Álvarez, Bonilla, César, ¿qué diríais, Boni?
Para mí es la implicación que tiene sobre el terreno de juego. Es verdad que a veces no le salen bien las cosas. Ha tenido varios partidos que ha tenido muchas ocasiones de gol y las ha amarrado. El otro día, por ejemplo, en Leganés, sin ir más lejos. Pero me parece que está muy implicado en el club, está muy implicado con sus compañeros y está muy implicado en el césped.
¿Mendiondo?
Bueno, para mí es que es un jugador completo y trabaja en defensa porque recupera un montón de balones, es intenso cuando mete el pie y luego cerca del área tiene una imaginación y una habilidad que le permite disparar, driblar, muchas cosas que le convierten en un jugador top, evidentemente.
16 goles en 31 partidos, el Cholo estaba encantado. Está encantado con tener a Julián, son 70 kilos, esto saldrá barato, ¿eh?
Son futbolistas diferentes y son futbolistas que obviamente tienen la responsabilidad de esto. Y bueno, él la está asumiendo de la mejor manera. Necesitamos ayudarlo, necesitamos aprovechar de todo lo que recién decía, de su nobleza, de su humildad, de su trabajo, de su jerarquía, para que le podamos sacar el mejor partido. Y bueno, nada, contento de que esté con nosotros. Sinceramente, me pone muy contento por él porque era una situación importante la posibilidad de venir a jugar con nosotros y no tengo ninguna duda de que tiene todo lo que reúne un futbolista para estar en el Atlético de Madrid por muchos años y dejando una huella importante.
Una huella importante que todavía tiene que andar con el pasar del tiempo. Oye, ¿por qué el Atlético sale con miedo al partido? O eso me pareció a mí, ¿no? Con 5 atrás, con lo bien que venía. Es verdad que el Leverkusen venía de 11 victorias consecutivas. Pero hasta el minuto 30, prácticamente hasta la expulsión de Barrios, que es curioso. Después, cuando está con 10, le planta cara con mayor fuerza que cuando estaba con 11. Bueno,
yo creo que el arranque del partido nos deja fríos a la mayoría. Con un Atlético de Madrid atrás, con el Leverkusen manejando la pelota, con muchísimo campo a su disposición. El Atleti no tenía posibilidad de robar balones. Cuando lo hacía, no podía dar dos pases seguidos, no salía a la contra y efectivamente estaba dominado, muy dominado por el conjunto del Bayer Leverkusen, que mete un gol aunque se le anulan, que tiene un par de disparos que bloca Oblak, hasta que mete un gol en el 90.
En el 46
y mete y mete el gol cuando menos lo esperaba, porque cierto, ahí ya el Atlético de Madrid estaba defendiendo bien, sí, la verdad que bien, estaba posicionado para defender, pero dejaron a Hincapié solo en el segundo palo, en el primer centro no le llega, pero en el segundo, que repiten, sí le llega y mete el gol, y la verdad es que el plan que tenía Diego Pablo Simeone para ese partido, en la primera parte no le sale absolutamente nada y sobre todo a raíz de la expulsión de Pablo Barrios todo cambia.
Y sin embargo en la segunda, jugando con 10, con el golpe que supone el gol César Mendiondo, el Atlético se levanta y prácticamente el Leverkusen no hace una sola ocasión en la segunda mitad, ¿eh?
Sí, sí, es cierto, es un partido atípico en el que en el primer tiempo los profesionales del fútbol, este partido debemos analizarlo desde otro prisma, ¿no? Para mí el planteamiento del Cholo inicial es horroroso, porque el único que tiene el balón, el único que crea algo en los primeros 45 minutos es el Bayer Leverkusen. Creo que le entrega un poco el partido, se mete demasiado atrás, otra vez con esa defensa de 5, que para mí es un error, porque te resta gente en el centro del campo, incluso arriba, y ahí el Atleti se le ve absolutamente indefenso. Menos mal que bueno, a partir de la expulsión, el Atlético de Madrid empieza a defender muy bien y luego llega el gol. Pero el partido de inicio del Atlético de Madrid es francamente malo. Lo que pasa es que luego ocurre algo que en el fútbol es increíble, que le da la vuelta en una jugada y luego sí que es verdad que el Atleti se posiciona bien y empieza a ser un equipo fiable. Pero hasta el gol, el Atlético de Madrid lo hizo muy mal, muy mal.
En la segunda parte, sin embargo, el Atlético fue otro, fue un equipo serio, inteligente, sabiendo ocupar los espacios. Luego llega la expulsión de Hincapié, se iguala numéricamente y llega el tanto de la victoria en el 90.
Bueno, tres cosas. La primera, creo que el Atlético de Madrid defiende muy bien. Con 10 defiende muy, pero que muy bien. Al Leverkusen le costó horrores no llegar al área porque llegaba con relativa facilidad, pero sí crear ocasiones de gol, que creo que no creó ninguna. Dos, los cambios a Diego Pablo Simeone, el cambio de Reinildo le sale muy bien.
Bueno, este era obligado porque Javi Galán estaba lesionado.
Estaba lesionado, pero fue una carretera anchísima para el lateral del Leverkusen y para el interior del Leverkusen en la primera parte, esa banda derecha, y lo taponó bien Reinildo, que creo que hace un buen partido. Uh-huh. Y luego, juegan un partido muy canchero y muy bueno, Juliano Simeone, uh-huh, y Rodrigo De Paul, por ejemplo. Me parece que hacen los dos un auténtico partidazo, sabiendo a lo que deben jugar, intentando, pues eso, las triquiñuelas para que el jugador que tiene cartulina amarilla caiga en la trampa. Estuvo a punto de caer Wirtz, que creo que debió ser expulsado antes que Hincapié, pero a Wirtz le salva que no le muestran la segunda cartulina amarilla, a Hincapié, pues minutos después se tiene que ir a la calle por una falta sobre Juliano Simeone. Creo que supieron los dos leer el partido realmente bien.
Vamos a escuchar a Jiménez, un tipo siempre emotivo, hablando sobre lo que le pareció el partido. El central que regresaba después de 4 partidos fuera por lesión.
Vivimos una noche única, una noche esa de que todo el jugador de fútbol sueña. Contento y agradecido al grupo por el trabajo que ha realizado hoy, que fue admirable. Desde el que no le tocó jugar hasta el que participó los 90 minutos. Todo, desde la gente, todos enchufados, y ese es el Atlético de Madrid que necesitamos.
¿Qué os dijo el Cholo que pasa en el descanso? Porque el guión era pésimo.
Bueno, el panorama se había puesto complicado, es una realidad, más contra un equipo como este que juega bien, tiene mucha gente en ataque. No hicimos un primer tiempo bueno, es una realidad, ni cuando teníamos los 11 jugadores ni obviamente cuando teníamos los 10. Pero el segundo tiempo sí lo llevamos al partido que queríamos jugar nosotros, lo pudimos empatar con uno menos, y cuando le expulsan al jugador de ellos, vieron que hay un aura ahora en el estadio el Metropolitano que parece que nos lleva la victoria. Bueno, esa aura estaba y nos hizo ganar el partido, que sabemos que esta Champions, pues sobre todo por este formato, necesitamos de ganar. Ahora depende de nosotros y tenemos que seguir con esta humildad, con este sacrificio, con esta entrega que nos caracteriza y que siempre fue el camino.
Ayer el Cholo se salió del guión porque dijo abiertamente, en vez del partido a partido, dijo que directamente que el objetivo claro del equipo es volver a jugar una final de Champions.
¿Sí? ¿Se fue el lema? Te lo prometo, ¿eh? ¿Se fue el partido a partido? Bueno, voy a tener que hablar con él.
Cuando iba a empezar la Champions, me dijiste algo así como, ¿por qué no ganar esta Liga de Campeones? ¿Uno piensa en eso?
Uno sueña, porque los sueños son gratis, hay que soñar, hay que creer, pero siempre partiendo de la base que nosotros el partido más importante es el siguiente, porque desde que llegué me lo dijeron, y eso es algo que está adentro nuestro. Es una realidad, realmente lo pensamos así, sabemos que tenemos un gran grupo para seguir compitiendo, para competir en todo lo que tenemos. Todos los que les toca jugar demuestran que están a un gran nivel y que ayudan al equipo de la mejor manera. Para nosotros eso es muy importante y esa es nuestra fortaleza. Hay que seguir cuidándolo, hay que seguir por este camino y con la cabeza muy muy tranquila, que así las cosas irán bien.
Y por alusiones, el Cholo dijo ayer esto de quiero estar en la final, se lo volvieron a preguntar anoche y se ratifica.
No me vine arriba. Dije lo que quiero. Quiero jugar la final, como lo quieren todos los entrenadores que juegan la Champions. No dije nada extraordinario ni novedoso.
Bueno, tercero el Atlético con 15 puntos. Tiene en su mano estar entre los 8 primeros, ganando en Salzburgo seguro, y el Salzburgo está eliminado. Vamos, tal y como veo el Atlético, yo creo que allí no va a meter la pata.
Hoy creo que con los partidos que quedan, podemos ver al Atlético de Madrid mañana en sexto, en séptima o en octava posición incluso, por los muchas carambolas que puede haber. Pero sí, tiene en su mano meterse evidentemente en el top 8, ganando en Austria, ante el Salzburgo, pues evidentemente estaría.
Tal y como está el equipo, César, yo no creo que allí vayan a meter la pata, ¿no?
No, está muy enchufado después de este partido de ayer, seguro que un poco más, y bueno, el Atleti en Champions está dando una imagen brillante del equipo, ¿no? Entonces yo confío que el Salzburgo, que en teoría es uno de los más flojos, aunque en Champions no hay nadie flojo, pero creo que ahí vamos a dar el do de pecho para la clasificación.
Oye, y una última pregunta, lo aludí ahora Bonilla hablando de Giuliano Simeone. Es un tipo que transmite, que conecta muy bien, ¿no?, con la grada, por el ADN, apellido al margen, no tiene nada que ver, por su actitud dentro del campo. Me pareció verle incluso llorar después del 2-1 dentro del terreno de juego.
Yo eso no me percaté, pero lo que sí me percaté es que corrió,
lo indecible,
luchó,
lo indecible. Eso siempre.
Presionó. Como no lo hizo nadie, con 10 se dejó el alma hasta que fue sustituido. Me parece muy, muy entrañable, diría yo, todo lo que hace en el terreno de juego.
Apellido aparte, este chico se está haciendo con la grada, César, ¿eh?
Totalmente. Yo al inicio de la temporada reconozco que no daba un duro porque este jugador jugara en el Atlético de Madrid, sinceramente. Ahora, con el paso del tiempo, cómo aprovecha los minutos, cómo siente este equipo, cómo lucha cada balón, porque está haciendo cosas importantes, ¿eh? Recupera un montón de balones, termina jugadas que empieza con dificultad y las termina por garra. No es un jugador técnicamente brillante, pero lo que está aportando al equipo, para mí, es ahora mismo Giuliano y 10 más en el Atlético de Madrid.
César Mendiondo, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Escuchábamos a la gente incluso ponderando el trabajo de Giuliano. ¿Qué me dejó, Bonilla?
Pues nada, que hoy están de descanso los jugadores del Atlético de Madrid. Volverán al trabajo mañana a las 11:30 en el Ferro del Espino de Majadahonda para preparar el partido, importante partido de Liga, el próximo sábado a las 4:15 ante el Villarreal.
Somos unos privilegiados aquí en Madrid. Ayer jugó el Atleti, hoy juega el Madrid contra el Salzburgo.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música. Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música.
En la madrugada del viernes al sábado y en la madrugada del sábado al domingo repasamos aquí.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana. Onda Madrid, Onda Madrid, Todo Música.
En las últimas horas de la madrugada desde Onda Madrid Todo Música.
De camino al amanecer con el mejor chill out. Ambient, sonidos electrónicos. Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, y el Real Madrid juega a las 9 de la noche, lo contamos aquí desde las 8 y media. Un Real Madrid que ahora mismo es 22º con 9 puntos. El Salzburgo es 32º con 3. Está eliminado el equipo austriaco. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A priori un partido más que asequible para el equipo blanco, aunque ya sabemos que esto del fútbol lo carga el diablo. Un triunfo y 5 derrotas llevan los austriacos, que vienen encima de una pretemporada, de una estadía en Portugal, porque ha parado el campeonato austriaco. Solo han ganado un partido de los 6 que han jugado, curiosamente, al Feyenoord. 1-3, y no es un campo fácil, ¿eh?
No, sería...
Pero vienen de perder 0-3 contra el PSG, perdieron 5-0 contra el Bayer Leverkusen, perdieron 3-0 contra el Sparta de Praga, a priori partido asequible para el Real Madrid.
Totalmente, sería un problemón enorme que el Madrid, ya no digo que perdiera, que evidentemente lo sería ya en un grado mayúsculo, sino
sería
que incluso
problemático
el empate,
para la clasificación.
Claro. Ya sería incluso el empate problemático, sí, sí, para meterse entre los 24 mejores, con lo cual, vamos, no cabe otra cosa que no sea ganar y, si es posible, conseguir los mayores, sí, con la cantidad de goles más amplia para aquello luego de los empates a puntos, resolverlo de la manera más positiva y que el Real Madrid esté lo más alto posible en la clasificación, aunque luego, como hemos hablado antes, pues tampoco se sabe muy bien, dependiendo del puesto que ocupes, qué rival te va a tocar ya en la repesca, sí, previsiblemente, sí. O, muy difícil, como decía Ancelotti y escuchamos al inicio del programa, estar entre los 8 primeros. Eso solamente cabe si gana los 2 partidos.
A ver, el Madrid necesita los 6 puntos, por supuesto. Luego va al campo del Brest la próxima semana, que ya acaba la primera fase, esta fase Liga. La diferencia de goles, cuanto más jugosa mejor, porque claro, es la única que te puede dar opciones. Es verdad que meterte como sea entre los 8 primeros te quita 2 partidos, eso, que tal y como sí, está el calendario es muy importante, pero tampoco nadie te garantiza que tengas un rival dificilísimo, aún metiéndote entre los 8 primeros de la clasificación. De cara al partido de hoy, la baja es la de Lucas Vázquez, y como ahí la cosa está más que justa, porque Carvajal está lesionado, pues igual Valverde tiene que volver a ser lateral de guardia, ¿no?
Claro, a ver, yo creo que los 11 están claros, lo único que falta es saber cómo los va a colocar Ancelotti, pero los 11 están claros, que son Courtois portero. Si Valverde ocupa lateral derecho, previsiblemente los centrales van a ser Rüdiger y Asensio, con Mendy lateral izquierdo. Bueno, esa es la única duda, Mendy o Fran García. Centro del campo con Valverde, Ceballos, Bellingham, y arriba Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Pero ya digo, son estos 11. Si Valverde juega en el medio, pues el que ocuparía el lateral derecho sería Asensio. Y si Tchouaméni juega de central, Valverde ocuparía el lateral derecho y Asensio jugaría en el centro de la defensa. Pero los 11 son esos, solamente queda saber cómo los va a colocar Ancelotti, y yo creo que no va a haber muchas más novedades.
Vuelve Vinicius, que sí, no estuvo en el partido de Liga, pero va a ser titular, obviamente. Vuelve Modric, que tampoco estuvo en el partido de Liga. Han entrado Jacobo, Ramón y Chema Andrés en la convocatoria. Y a la gente que se pregunte, ¿y qué pasa con Lorenzo Aguado, el lateral? Que para lo mejor hoy era una buena opción, pero es que no está inscrito en la competición, Carlos.
No, tiene 21 años y evidentemente, como no fue inscrito al inicio de temporada, ahora cuando se produzca de nuevo la apertura de plantillas, una vez que concluya la primera fase, podrá ser inscrito. Bueno, conociendo a Ancelotti, tengo yo dudas de que le pusiera desde el principio. Seguramente él, teniendo en cuenta lo que se está jugando el Real Madrid, va a apostar por jugadores de jerarquía, pero es la única novedad que hay en cuanto a los chavales de la cantera, dos futbolistas con los que habitualmente cuenta Carlo Ancelotti, que van a estar al menos en el banquillo.
¿Cómo respira Ancelotti? Lo más importante, evitar la relajación, ¿no? Que la gente no salga pensando que esto va a ser un paseo militar y luego tengan un susto.
Sí, y lo que decíamos, a intentar exprimir las opciones, por pocas que sean, de al menos, sumando los 6 puntos que quedan en esta fase de grupos, tener la opción de estar entre los 8 primeros. Lo de hoy, en teoría, es sencillo, aunque tiene la dificultad de jugar con la presión de que no te vale otra cosa que no sea ganar. Lo del Brest, ya lo hablaremos, es otra cosa, porque el Brest es uno de los equipos revelación.
y hasta el inicio de la jornada de ayer estaba entre los 8 mejores. Así que todo esto dice Ancelotti acerca de lo que supone el partido de esta noche y lo que queda de aquí a que concluya esta primera fase de la Champions.
Es un partido importante, obviamente, porque falta poco a que se cierre la primera parte de esta Champions League. Tenemos que sumar puntos, lo más puntos posible, y ver dónde nos quedamos en la clasificación. Partido obviamente vital en este sentido, intentaremos de jugarlo bien como hemos hecho en el último partido.
Quería preguntarle si sigue pensando que la clasificación para octavos de final, evitar la ronda de 16avos, si está prácticamente imposible.
Bueno, no tenemos mucha posibilidad, pero la única posibilidad que podemos tener es ganar los dos partidos que quedan. Si tenemos que jugarla y la eliminatoria, la vamos a jugar a lo máximo de nuestra posibilidad, teniendo en cuenta que es un calendario muy exigente, pero teniendo también en cuenta que estamos acostumbrados a este calendario exigente. Si somos capaces de mejorar a nivel defensivo, vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones. Esto será la llave del éxito de esta temporada.
Bueno, yo y Carlos a disfrutar de esta versión de Mbappé, absolutamente mejorada y que últimamente da gusto verle para prueba el primer tiempo del otro día frente a Las Palmas.
Sí, totalmente. Viene con refuerzo Vinicius en banda izquierda, seguramente para intentar desactivar todos aquellos pesimistas que hablan de que el Madrid juega mejor sin Vinicius que con él. Yo no lo creo. Seguramente tenga más que ver con la composición del medio campo y si el equipo puebla con más futbolistas el medio campo que con la posibilidad de que jueguen uno u otro delantero, pero sí, ahora mismo es el futbolista que lidera el ataque del Real Madrid, desde luego es el gran aliciente saber si sigue en la misma línea que por ejemplo mostró el otro día contra la Unión Deportiva Las Palmas.
Mbappé delantero centro, que ya sí. Dijo el otro día Ancelotti que para él es el mejor en esa posición.
Sí, sí, no, y le va a seguir exprimiendo en ese sitio porque él le ve más posibilidades, teniendo en cuenta que además para Vinicius también es mucho mejor jugar donde ha jugado todos estos años saliendo desde la izquierda.
Y Rodrigo en la banda derecha, que no es su preferida. Rodrigo, que está en un buen momento, la verdad, ha recuperado nivel, le gusta más en la izquierda, pero habitualmente ha jugado muchos partidos también en esa demarcación.
Sí, bueno, y además es un partido a priori con un equipo que no va a tener excesivos problemas en defensa, digo, el Real Madrid, si no se complica la vida por ellos mismos. Me refiero que se supone que será un partido con dominio del Real Madrid y que va a jugar mucho tiempo en campo del Salzburgo, con lo cual va a poder acumular mucha gente en ataque. Así que es una buena prueba, sobre todo para, bueno, acabar de calmar un poco las aguas turbulentas después de las 3 derrotas cosechadas en esta fase de grupos. Ya con el triunfo contra el Atalanta la cosa se calmó un poco, pero evidentemente es absolutamente necesario ganar esta noche para por lo menos seguro tener la clasificación de los 24 mejores.
Ya decíamos antes que el Salzburgo viene eliminado, es un equipo más joven de toda la competición, tiene 20 jugadores por debajo de los 23 años por una razón evidente. El modelo aquí es comprar jugadores jóvenes y venderlos luego lo más caro posible.
Los que han salido de
caso
ahí,
de Szoboszlai, Adeyemi, Haaland, etcétera, claro. Mané, que han sacado una pasta por todos ellos.
Claro, claro, por eso digo, es un equipo totalmente captador de talento, sí. Cuando nadie conoce jugadores que están por ahí pululando por Europa, por el resto del mundo, y luego, pues fíjate la cantidad de pasta que han sacado. Así que es un equipo que viene, eso sí, muy bien acompañado. Porque
decir,
vienen
para
4.000...
ellos esto es una cita histórica, 4.000 austriacos.
Sí, sí, vienen 4.000 austriacos. Han vendido todas las entradas que están destinadas a la afición visitante del Estadio Santiago Bernabéu. Para ellos es una fiesta, así que va a haber colorido las gradas. Y ya digo, 4.000 austriacos animando al Salzburgo.
¿Algo más, Carlos?
Pita un árbitro sueco, nuevo, jovencito, Glenn Nyberg, la primera vez que pita el Real Madrid en la competición de la Liga de Campeones. Y nada, lo dicho, a pesar de que el rival a priori es una víctima propicia y tiene que ser una victoria sí o sí, cero confianzas, porque todo lo que no sea ganar sí que le mete en un problema gordísimo al Real Madrid.
El partido lo contamos a las 8:30 de la tarde. Establecemos comunicación con nuestros tribunos de Atlético y Real Madrid. Hoy lo hemos pasado el miércoles porque ayer teníamos ruedas de prensa de Ancelotti y Mbappé incluso en directo. Carlos Honorato, aficionado del Atlético de Madrid, viene levitando hasta el estadio. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Benito, que se ha reencontrado con el gran Mbappé, ya lo tiene en sus filas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos, cuéntamelo de anoche. ¿Cómo lo pasaste? Eso es para disfrutarlo
pues
cada
sí.
minuto, ¿eh?
A ver, he estado escuchando aquí a Bonilla y compañía y, bueno, pues sí, fue algo que me recordó al Calderón. La verdad es que un espectáculo parecido. Es verdad que en el Calderón, cuando se ponía a vibrar los asientos, sentías como un temblor parecido a un terremoto, y eso en esta nueva construcción no se nota tanto. Pero ese ambiente de euforia general fue la leche, o sea, una noche fantástica.
En el descanso yo supongo que la gente pensaba, wow, esto lo tenemos en chino japonés, ¿no?
Yo estuve haciendo un recuento de entre la gente que nos sentábamos por allí y había bastante decepción porque sobre todo el Atleti jugó muy mal en la primera parte.
Los 30 primeros minutos.
Con 11, sí. Fatal. O sea, ¿cómo un equipo puede jugar mejor con 10 que con 11? Es una cosa que habrá pensárselo. Y es verdad que había pesimismo porque, claro, es que te clavan un gol en el descuento de la primera parte. Con lo cual te quedas un poco ahí entre el frío y la cosa, y con uno menos dices, bueno, esto va a ser noche...
Nos pueden caer cuatro, sí, sí.
Ya, pero ver salir al equipo en la segunda parte...
Cambió la historia.
Sí, sí, sí. Cambió la historia, cambió la energía, cambió todo. Y es verdad que, yo te lo he comentado esta mañana, yo me fijé en algunos jugadores alemanes y estaban con cara de miedo. Estaban atemorizados.
¿Y qué me dices de Julián, que verdaderamente la rompió anoche, ¿eh?
Pues mira, igual que el sábado lo podía haber mandado a su Argentina natal cuando falló dos o tres goles, uno de ellos que es que tira la cruceta cuando tenía todo el lado izquierdo para meterle un gol al Leganés, pues ayer qué decir. O sea, es que ese segundo gol, cuando lo vimos en el estadio a través de la pantalla, te quedas alucinado, decir, ¿cómo lo ha metido? Es que es increíble.
No, y el primero le echa lo que hay que echarle ahí, ¿eh?
Ya, para
darse la pelota ahí contra un tipo de 1,90 y tanto.
Sí,
¿eh?
Sí, hay que decir que eran muy grandes los defensas alemanes, pero un poquito torpes, ¿eh? Hay que decirlo también, que eran torpones.
Bueno, Javier, hablando de cracks, estaréis entusiasmados con Mbappé, porque el otro día en la primera parte, chico, aquí no hay duda, aquí está ya el gran Mbappé, ¿no?
Sí, sí, ya ha llegado, vamos, ha llegado y además ha llegado muy bien ahora, ¿eh? Porque el otro día hizo un partidazo, pero partidazo además. Yo creo que ya, vamos, habré oído también que parece ser que con Vinicius se juega peor y todo. No, yo creo que es la posición de donde se tenga que poner. Pero es verdad que Mbappé sí tiene que jugar de nueve, ¿por qué no? Aunque luego tenga tendencia al lado izquierdo. Pero vamos, yo no sé, el otro día es que entusiasmó a todo el mundo, vamos, o sea, estábamos que no nos lo creíamos, porque venga, una y además una detrás de otra, en el primer tiempo fue apoteósico. Ah, muy bien.
Estuvo extraordinario la primera parte. Sí, bueno, perfecto, se ha dicho de todo, vamos, del Madrid, porque venía del 5-2 contra el Barça, venía del partido contra el Celta, pero está 7 puntos por delante del Barcelona en la Liga, ¿eh?
Eso sí, es que esto fluctúa, no veas a qué velocidad, porque hace no sé cuántos meses, bueno, hace un par de meses o tal, estaba el Barcelona arriba, el otro estaba no sé qué, le sacaban al Atleti no sé cuántos puntos también, o sea que... Y sin embargo ahora, bueno, pues... Está otra vez ahí, a 7 puntos, pero todavía tiene posibilidad el Barcelona.
Sí, bueno,
aparte
claro,
de que está a los 7 puntos, vamos, seguro.
Queda mucho, pero mejor estar arriba
mucho,
que
abajo. Además. Sí, sí, que duda cabe. Si esto es que es ahora. Es como lo de lo que el partido de hoy, pues lo mismo.
A ver, en la Champions está muy difícil, Javier, incluso ganando los dos partidos. En principio hoy debe ganar con cierta comodidad, entiendo.
Si ganando los dos partidos, no, hombre, está claro que a 16avos sí.
Sí, eso, pero sí, claro, yo digo para meterse los 8 primeros.
La pretensión nuestra desde siempre, bueno, de siempre, de todo el madridismo, yo creo que meterse entre los 8 primeros, claro, ¿no? Claro. Que es lo que ha hecho el Barça y lo que ha hecho el Atleti, porque el Atleti está a un punto, me parece.
Pues con uno habría dudas, con 3 seguro, sí, sí.
Sí, sí, pero vamos, que están metidos también, o sea, que quiero decir, entonces, lo nuestro está mal porque se falló en... Joder, bueno, el día de Liverpool es normal a lo mejor, pero el día del Milán en casa no se puede fallar. Contra el Lille, que se jugó, merecimos ganar ese partido. Sí, lo merecimos ganar, pero no se ganó. Entonces, y claro, y son 3 partidos, ¿eh? Y 3 partidos en 6, joder, sé que se nota mucho. Entonces, claro, ahora para subir, para remontar todo eso, cuidado. Porque además no hay enemigo pequeño, ¿eh? Está complicado, sabemos que hay que ganar los 2 partidos de Champions que quedan. Y con 12 puntos sí están metidos en 16avos. Pero yo no me creo que estemos metidos en 8avos, ¿eh? es un sistema que ha montado aquí la UEFA. Bueno, ¿cómo será que llevo la clasificación en el bolsillo? Porque alguien me pregunta.
Esto de López, estamos poco digo, puestos todavía y esto nos cuesta a ver si estás arriba o no. Sí, sí.
Ya nos cuesta saber las contraseñas del móvil.
Bueno,
de eso
podemos hacer un programa entero. Javier, oye, Carlos, Giuliano Simeone y la conexión con la grada que hablábamos antes.
A ver, necesitamos un Simeone en el campo. Los que vimos a su padre jugar... Hay que decir que el padre tenía mucha más calidad futbolística, sí. Pero este tiene un gen, que ese gen saca de quicio a los defensores, mide 1,45 m y le gana por alto a los defensores de 2 metros, y luego es muy canchero. Sabe cómo moverse en un campo de fútbol y sacar siempre la ventaja. A mí siempre en mi equipo, Simeone. Vamos, el hijo, el padre, todos. Y otra de las cosas... que yo hago este llamamiento, ¿por qué todas las aficiones que vienen de fuera meten percusión en los campos y aquí las aficiones locales no pueden utilizar percusión? Es una pregunta que lanzo al viento.
A la liga, que son
no,
que
es que ayer, por ejemplo, los alemanes tenían un bombo que sonaba perfectamente y se oía perfectamente. Mm. Y sin embargo, creo que está prohibido en España el meter los bombos. Creo.
Bueno, ya sabes, para acabar, Javier, que Ancelotti quiere irse con Florentino dentro de 4 años, ¿eh? No sé si te ha quedado claro.
Florentino, Dios. Otra vez sin votarle. Es un fenómeno. Vamos.
Ah, que es presidente otra vez.
Sí, hombre, sí. Que me coloco yo aquí, claro. ¿Anda?
Oye, la culpa la tienes tú que no te has presentado, Javier. Que pasta para el aval que digas, ¿eh?
El aval
no,
te lo tiene digo, lo suyo,
no,
por, ¿eh?
Pues me faltaron 20.000 euros.
Lo hubieras dicho, Carlos te los había prestado sin problemas.
¡Hombre!
Y tenía ya, vamos, madera de eso, de verdad. Con lo que soy yo, me quemo la mapa esas cositas. Hubiese movido esto de otra manera, fíjate. Ese no llama más sinvergüenza un árbitro, el chaval este de Cataluña, vamos, ni loco.
¿Gaby dices o quién?
No, me refiero al que tiene los botones en la camisa, que como te dé un botonazo...
La porta, entiendo.
La porta, eso, ya. Perdona. Ese le tenía hecho, pero bien atadito, vamos.
Bueno.
No como este que se calla y encima son amigos, es que no puede.
Esto es.
Y la Superliga está ahí de fondo.
Y encima son amigos, sí, exacto.
Bueno, Javier, Carlos, que un abrazo, bueno, que mil gracias.
Buena suerte para esta noche, que no os haga mucho frío.
Venga, oye, enhorabuena que no te he dicho nada antes, te lo digo ahora.
Hasta luego, adiós.
Venga, un abrazo, chao.
Bueno, y si lo del Metropolitano fue una locura, lo del Estadio de la Luz en Lisboa, Benfica, Barcelona, eso fue, no sé cómo calificarlo, un cataclismo, un manicomio, ¿qué fue aquello? Porque a los media hora perdió el Barça 3-1, ganó el Barça 4-5, hubo 3 penaltis, uno sobre Lamine, luego hubo un penalti ahí sobre uno del Benfica en el minuto 94 que el árbitro lo omitió, un autogol de Araujo, un gol de Rafinha de cabeza de rebote y al final la victoria del Barcelona, Bonilla.
Sí, por 4-5, y es que verdad que los fallos de Chesney en la portería culé, el gol en propia meta de Araujo y un inicio espectacular del Benfica, pues hacía presagiar lo peor para los de Flick, que esta vez la línea defensiva adelantada les jugó una muy mala pasada. El partido fue una locura. A los 22 minutos ya ganaba el equipo lisboeta por 2-1. El segundo tanto llegó tras un choque de Chesney con Balde en una mala salida del cancerbero polaco. Pavlidis, autor ayer de un hat-trick, ponía el de penalti el 3-1, un penalti para mí dudoso. Yo creo que Chesney, es verdad que sale como un elefante en una cacharrería, pero no toca al jugador del Benfica, pero instantes después un mal despeje de Trubin da en la cabeza de...
Es de chiste. De, ¿no?
Efectivamente, de chiste. Da en la cabeza de Rafinha, que está fuera del área, y con la potencia del balón, pues la pelota se introduce en la portería del conjunto del Benfica. Luego llegaría el tanto de Araujo en propia meta, sería el 4-2, era el minuto 68, Lewandowski recortaba desde el punto de penalti, era su segundo penalti anotado desde en el día de ayer, yo creo que ese segundo penalti hacia Lamine Yamal para mí tampoco es. En el 86 anotaba el empate Eric García y en el 96 Rafinha culminaba una contra para dar el triunfo al Barça en un partido loquísimo. Es cierto que Chesney, tras una noche lamentable, evitaba que Di María pusiera el 5-4 en los instantes finales de partido.
Y hubo un incidente al final del partido cuando se retira Rafinha, hay insultos de la grada y luego él contesta y después se lía en el túnel de vestuarios, incluso tiene que intervenir la policía para separar a todos. Esto lo explicaba Rafinha anoche en la televisión.
Y cuando salía del campo hay gente que me ha insultado y bueno, yo devolví los insultos. Yo sé que no debo hacer, pero he devolvido los insultos. Al final se calentamos, nos calentamos todos, la parte del Benfica también que se calentó un poco. Creo que podría muy bien haber entendido la situación, pero prefirieron insultarme también. Y bueno, yo soy una persona que no llevo nada para casa. Lo que me hablan van a escuchar también, pero si me respetan, yo respeto también. Yo soy una persona que respeta a todo el mundo.
Pues lo deja claro Rafinha. Por cierto, el FC Barcelona es segundo en esta
liguilla
con 18 puntos. Está ya clasificado para octavos y está justo por detrás del Liverpool, que lleva una fase inmaculada, ganando los 7 partidos que ha disputado el equipo de Anfield.
Eso es. Ayer fueron 33 goles en 9 partidos. Liverpool 2, Lille 1, Mónaco 1, Aston Villa 0, Atalanta 5, Stuttgart de Austria 0, Bolonia 2, Borussia Dortmund 1. Atención, peligra Nuri Sahin, el entrenador del Borussia Dortmund. Brujas 0. ¿Le han echado ya, Borilla?
Sí, le han echado ya. Esta mañana, sí.
Esta mañana. Pues ya está fuera. Entonces, tenía mala pinta, le han destituido ya, el que fuera jugador del Real Madrid durante una temporada. Brujas 0, Juventus 0, Estrella Roja 2, PSV Eindhoven 3 y Slovan 1, Stuttgart 3. Liverpool y Barça ya metidos, Atlético 3 con 15, Atalanta 4 con 14, Arsenal, Bayer Leverkusen, Inter y Aston Villa estarían ahora mismo metidos entre los 8 primeros de la clasificación. Así están las cosas en la Liga de Campeones a falta de la próxima jornada, que se juega todos a la vez. En los próximos partidos no sé si habrá alguno que no se juegue nada, pero salvo eso, todos a la vez. La próxima semana va a ser un despiporre aquello, con 18 partidos simultáneamente en la Liga de Campeones. Vamos con más cosas. Lucas Pérez, jugador del Deportivo de La Coruña, que dejó el Cádiz en su momento para irse al Depor cuando estaba en primera, para jugar en Primera Federación, Carlos, se quiere marchar de La Coruña por problemas personales, quiere venir a Madrid y a partir de ahí suenan los 3 equipos madrileños de Primera División.
Sí, bueno, lo que ya es un hecho es que se marcha porque el Deportivo ya ha anunciado que se desvincula de manera oficial esta mañana y de hecho, en nada, en 9 minutos, a las 2 de la tarde, Lucas Pérez ofrece una conferencia de prensa en La Coruña donde va a despedirse y donde va a explicar los motivos de su salida, motivos personales. En principio parece que él tiene un hijo aquí en Madrid y quisiera estar cerca de él. Lo que está claro es que él se viene a vivir a Madrid y ahí aparecen las opciones para jugar en algunos de los 3 equipos que acabas de comentar. El que parecía que lo tenía más cerca o más hecho era el Rayo Vallecano, pero en las últimas horas, por así decirlo, varios compañeros, entre ellos Ángel García, compañeros de marca también hablan de que más que el interés del Rayo Vallecano ha sido un ofrecimiento del propio Lucas, pero que el Rayo Vallecano a día de hoy no lo contempla. Esto ahora mismo, de aquí a que se cierre el mercado, todo es posible. Suenan también Leganés y Getafe, porque evidentemente buscan también delantero. Están buscando reforzar la delantera y a ver qué es lo que pasa. Pero ya digo, a esta hora lo único que es cierto y que es un hecho es que ya se ha desvinculado del Deportivo de La Coruña, que se viene a Madrid y que va a intentar jugar en un equipo de Madrid de Primera División, que evidentemente no va a ser ni el Madrid ni el Atleti.
Y además el Comité de Disciplina ha abierto expediente al Getafe por los insultos racistas a Valde en el partido del pasado sábado. Lo hace porque el árbitro lo escribió en el acta ante la petición del propio jugador, aunque todavía el Getafe ni la Liga han podido identificar a ninguno de los que profirieron aquellos insultos. Les ha dado un plazo de 3 días a los 2 clubes y al futbolista para que amplíen información al respecto. Fútbol femenino, Supercopa, se juega en Madrid, en Butarque, en Leganés. A las 7 juegan el Atlético de Madrid y el Barcelona. Lo contamos aquí en directo esta tarde en Onda Madrid. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Se repite el escenario de Butarque para esta Supercopa, que va a decidir al supercampeón entre los 4 mejores equipos españoles la temporada pasada. Recordamos que el Barça fue campeón de Liga y Copa, el Atlético de Madrid fue tercer clasificado, el Real Madrid subcampeón y la Real Sociedad también como finalista de la Copa. Es por el motivo que están estos 4 equipos celebrando esta Supercopa de España.
Hoy decimos Atlético Madrid-Barcelona. Claro, eso es como decir que al Atlético le ha tocado lo más difícil, porque el Barça difícilmente se deja abordar, ¿eh?
Sí, además es el defensor del título, lleva 3 consecutivas, esta sería la 4ª consecutiva y su 5ª Supercopa, bueno, pues es el equipo evidentemente a batir. Le ha tocado al Atlético de Madrid en suerte y bueno, pues dice Víctor Martín que para él es un partido importante, que para nada ve como favorito al Barça a pesar de ser ese super equipo, porque siempre han competido muy bien contra ellas. y qué es lo que van a intentar y sobre todo disfrutar de una fiesta del fútbol.
Sabemos cómo compite el Barça, todos los equipos lo saben y los equipos que al final pues mejor le están compitiendo es por un nivel de concentración muy alto, tener también la fortuna de que no estén en su mejor día también es importante y a partir de ahí nosotras tener un buen día, cuidar detalles, con balón, sin balón, con mucha energía y con un plan pues marcado y claro que esperamos que mañana se pueda ver.
Son duda la portera Lola Gallardo y Fiamma, ayer no entrenaron con el equipo, veremos a ver si hoy podrán ser de la partida. La otra semifinal, mañana, también en el mismo horario, 7 de la tarde, la van a disputar el Real Madrid y la Real Sociedad, rivales, por cierto, también en los cuartos de final de la Copa del Rey. Cabe destacar que ninguno de los dos equipos ha ganado Supercopa de España, el Real Madrid, de hecho, no ha estado nunca en una final en su corto palmarés y por eso dice Alberto Toril que es importante esta competición para ellas.
Tenemos la posibilidad de jugar una final, solo hemos jugado una y el jugar una final en un escenario como el que tenemos siempre es motivante para las jugadoras, estimulante. Creemos un poco en la temporada que llevamos muy buena temporada en líneas generales, así que bueno, pues como digo, con esa posibilidad de jugar y afrontar el primer título de la temporada.
Y hemos aprovechado a preguntarle a los dos entrenadores por la Supercopa que se quieren llevar a Arabia, con los problemas que hubo incluso en el último partido del Mallorca con las mujeres de los futbolistas.
Sí, un país donde no se respeta el derecho de las mujeres, donde hubo esos problemas. Bueno, pues le preguntaron a Alberto Toril y a Víctor Martín, los dos entrenadores de los dos equipos madrileños, sobre esta posibilidad. Y bueno, balones fuera.
Bueno, yo creo que no es un tema que deba de hablar yo. Yo me remito al día a día, lo que me marcan, me gustaría jugar aquí en España, pero ya está. Al final, si nos dicen que tenemos que ir a un país diferente, pues iremos, y si tenemos que jugar aquí, pues encantado aceptar lo que nos digan.
No me compete a mí dar a lo mejor una opinión, cuando la dé el club y el club se posicione, yo me posicionaré con esto. Estamos encantados, yo estoy encantado de que, como dices, sea en España. Entiendo que la federación siempre hace lo mejor para el crecimiento, en este caso del fútbol femenino, y velará porque así sea, que sea lo mejor para nuestro fútbol, para el fútbol español y para la mujer en este caso.
Vamos rápido con el Open de Australia. Tenemos ya las dos semifinales masculinas. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, será la primera. Las dos se disputarán el próximo viernes. La primera será la que enfrente a Novak Djokovic, verdugo de Alcaraz, en cuartos de final, que se enfrentará al alemán Alexander Zverev. Y la otra semifinal la disputarán Ben Shelton, que ganaba esta madrugada por 3-1 a Sonego, y Jannik Sinner, que ganaba esta mañana por la vía rápida 6-3, 6-2 y 6-1 al australiano Alex de Minaur.
Y Carlos Alcaraz, después de la derrota decepcionante ayer frente a Djokovic.
Sí, se le resiste este gran slam a Carlitos Alcaraz, que ayer veía cómo no puede avanzar esa barrera que tiene en Australia en los cuartos de final. Gran partido entre el murciano y Djokovic, que por desgracia cayó del lado del serbio. En el primer set, cuando el partido iba 5-4 con servicio para Alcaraz y break a favor, Djokovic se fue a vestuarios a que los médicos le atendiesen por unas molestias en su aductor. Pues bien, el serbio estuvo lo que le quedaba de primer set y el segundo cojeando bastante, pero casualmente cuando se llevó la segunda manga desaparecieron esas molestias, algo que no gustó mucho a Alcaraz, que decía esto sobre las palabras de Djokovic, en las que el serbio decía que se hubiese retirado si hubiese perdido el segundo set.
Yo creo que alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después, o sea que no voy a entrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set, lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. No voy a entrar en detalles, pero yo creo que no se hubiera retirado.
Y mañana 9:30, semifinal de Badosa, 3-5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Sí, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísima Champions a partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid, con la locura que se vivió ayer en el Metropolitano, en el triunfo del Atlético de Madrid, y con la locura que se vivió en la victoria del Barça ante el Benfica, aunque en este caso también con muchísima polémica. Todo eso lo vamos a analizar y viviremos y contaremos las horas previas del partido de Champions del Real Madrid, fundamental esta noche ante el Salzburgo. Los madridistas o ganan o empiezan a despedirse de la Champions. Y vamos a hablar también de una futbolista croata que ha señalado al fútbol, su gran pasión ahora mismo, como su gran rechazo. La historia no tiene desperdicio.
Ahora noticias a las 7, Supercopa Femenina, y luego ya el partido del Real Madrid en Champions. Hasta mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.